Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidos todos a Cuentas Claras. Estamos acercándonos al final de este año tan sui generis y con ello la necesidad evidentemente de pensar hacia el 2021. Y uno de los aspectos fundamentales es el paquete económico para el próximo año, fundamentales pues para nuestro país. Y por ello, como siempre, me da mucho gusto poder compartir este espacio de Cuentas Claras con Sergio Negrete. Sergio, bienvenido. ¿Cómo te va?
Pues como siempre, Pau, a mí bien, al país mal. Hay salud, hay trabajo, que es algo que puedo decir y que muchísimos no pueden. Entonces, agradecidísimo, la verdad, pero ojalá que mejore la situación, por supuesto. Pero, pues, sí. La cosa no ha pintado bien este año, ciertamente, y el año que entra, pues, tampoco se ve muy espectacular.
Y justo, Sergio, hablando en este punto de cómo pinta el 2021, pues, bueno, ya pasamos todo este proceso de discusión y aprobación del presupuesto de egresos para el próximo año. Estamos hablando de casi 6.3 billones de pesos, que en realidad representa por ahí una ligera disminución en términos reales, aproximadamente un 0.3% lo que se estima, que es una disminución al fin. Estamos hablando de billones de pesos, este 0.3% al final pesa. Pero hay un reto de entrada y un marco, digamos, un criterio general que la propia Secretaría de Hacienda estableció y, bueno, el Congreso pudo hacerle quizá algunas modificaciones. Y estos criterios, digamos, generales de política económica para el 2021, pues sí marcan una pauta en este paquete porque, pues, mucho tiene que ver con que si se cumplen estos criterios, de alguna forma, estaríamos suponiendo la posibilidad de obtener los ingresos correspondientes. Y me gustaría justamente arrancar con ello en el sentido, por ejemplo, de que el crecimiento económico esperado para el 2021 es de 4.6%, en el caso de la inflación un 3%, el tipo de cambio promedio, lo que se establece en este documento, es de 22.1 pesos por dólar. En el caso del crecimiento económico de Estados Unidos es de 3.8% y otro de los aspectos importantes tiene que ver con el precio del petróleo, el barril mexicano en 42.1 dólares por barril, mientras que la parte de la producción nacional de petróleo, 1.857 millones de barriles diarios. Sergio, ¿cómo ves estos criterios que pues son, como decía, este marco del presupuesto, de nuestro presupuesto de egresos y de nuestro presupuesto de ingresos?
Y ya se vienen a expresarlo así, es el marco, digamos, o el cimiento, y pues muy optimista, demasiado optimista. Se está hablando de un crecimiento para 2021 de 3, 3.2, 3.5. Esperar 4.6 con todo lo que ello implica en términos de ingresos y de menores gastos, pues es excesivamente optimista y no se debe nunca de ser optimista en política pública. O sea, se debe tratar de ser realista, pero el realismo siempre con el futuro, pues siempre debe de tener un dejo de pesimismo, vamos a decirlo así. Y si las cosas te van mejor, pues perfecto, tienes margen. Pero lo que no puedes esperar, o no debes de estar esperando así en automático, es que las cosas van a salir mejor de lo que la gran mayoría de las personas esperan. Entonces, no, irrealista, problemático, porque ciertamente en algún momento puede haber un boquete de ingresos, ya se gastaron los fondos de ahorro, ya no hay guardaditos, y pues lo que están haciendo es comiéndose el presupuesto de otras partes, como es lo de los fideicomisos, por ejemplo, no tantas otras cosas. Están agarrando dinero de donde se puede, pero dinero finalmente que ya está, o que ya está, no puedes quitarle a cosas, pero esas cosas o las dejas en blanco o te guardas ese dinero para otras. Pero bueno, si va a faltar dinero, y todo indica que así va a ser un gravísimo problema, sobre todo con un gobierno que sabemos que está obstinado, y digo la palabra obstinado, en no tener un mayor déficit fiscal. El hecho de que para un presupuesto que debería de ser de recuperación económica, el año 2021, se haga un recorte en el presupuesto, una baja en términos reales, pues es escandaloso. O sea, bueno, refleja pues el conservadurismo fiscal de esta administración, lo sigue reflejando para el año que entra, pero es increíble pues que está sucediendo esto en México, esta clase de política económica en general, política fiscal en lo particular.
Así es, y como bien mencionas, justo estos guardaditos de los que se platicaba y lo mencionaba así el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, este fondo de estabilización, pues prácticamente se ha utilizado y no habrá pues otra forma, digamos, de obtener ingresos más que haciendo pues quizá recortes o este tipo de ajustes que se han hecho, por ejemplo, a la parte de los fideicomisos. Y en realidad, pues ya lo hemos platicado, no tendremos una cuestión de endeudamiento que le permita al gobierno federal hacer frente a el gasto. Y en ese sentido, pues creo que tendremos que ver cómo la cobija se va a ir jalando conforme las prioridades del presidente, porque pues la cobija es una y ahorita en el papel pues alcanza para todos, ¿no? Para todos los que para todo lo que se plasmó en el presupuesto. Pero conforme se avance en el año y si no se logran estas expectativas, digamos, de marco, pues creo que iremos desprotegiendo poco a poco las esquinas de la cama con la cobija y ahí es donde se verá realmente un panorama distinto a lo que está planteado, ¿no, Sergio?
Absolutamente. No, fíjate que yo aquí voy a discrepar un poco contigo. Es increíble su capacidad que tiene el gobierno en general, supongo que bajo estrictas órdenes presidenciales, de encontrar un poco de más dinero. Ahorita, ¿qué está haciendo el SAT? Como sabemos, está apretando muchísimo a empresas. Ahora, yo necesariamente no puedo manifestar que eso está mal. O sea, se entiende que si hay un marco impositivo y que pues para eso está, pues para recaudar. Pero al parecer sí se está cayendo en ciertas arbitrariedades, es el problema, con tal de forzar pagos que en otras circunstancias no se hubieran dado. Y sobre todo, esos pagos van a ser de una sola vez. Si una empresa debe X dinero, el que sea, al SAT, y se le fuerza a pagarlo con ciertas presiones, bueno, lo que es seguro es que en el periodo siguiente ese dinero no va a estar. Ese pago extraordinario, vamos a llamarlo así. Entonces, se empieza a recurrir a cosas como los fideicomisos, los aguinaldos. Esto es un escándalo. A mí lo que me asombra es cómo es que hay tanto escándalo en este gobierno que entonces pasan de moda con muchísima rapidez. O sea, ya me quiero imaginar en la administración Peña o Calderón estaría viendo manifestaciones de burócratas federales, con toda la razón creo yo, en frente a Palacio Nacional, diciendo que no les van a quitar su aguinaldo, demandas laborales, qué sé yo. Digo, claro, por supuesto, esto es voluntario según esto, ¿no? Firmas ahí un papelito. Pero lo que voy es que sí han aprendido a exprimir dinero de lugares muy inusitados, pero a costa de programas, a costa de gente, en este caso de funcionarios, y dejando huecos, como es lo de los fideicomisos. Sé que hablamos mucho de esto, pero son huecos futuros que en algún momento hay que llenar y que de repente, si no, pues entonces dejas descobijado, como siguiendo lo de la cobija, a algo. Y ese algo hoy tiene nombre y apellido, se llama Tabasco. Entonces, donde hubiera habido dinero listo, disponible, vía el Fonden, para canalizar a Tabasco, en este momento es como que, bueno, oigan, ¿por qué no cooperan y llevan latas al Senado de la República para que salgan camiones a Villahermosa? Digo, que está bien que, bueno, ¿no? Si se quiere apelar a la población, a la buena voluntad de la población, digo, no hay nada en contra de eso. Pero no debe ser el mecanismo principal de ayuda al Estado de Tabasco.
Sí, de alguna forma se destruye, digamos, lo que técnicamente estaba planteado para dar respuesta a este tipo de problemáticas. Y pues nos vemos en esa necesidad de adaptar o adecuar, digamos, el gasto sobre la marcha. Y esto, bueno, todavía lo estamos viendo en 2020. Hacia 2021 vendrán estas complicaciones en torno a de dónde se obtendrá el recurso que sea necesario. Porque como bien decías, pues ahorita estos grandes contribuyentes le han ido salvando un poco la recaudación al Servicio de Administración Tributaria, toda vez que por lo mismo, digamos, en términos de lo que ellos mismos declaraban, hablamos de una recaudación de más de 155 mil millones de pesos, lo que han logrado prácticamente hasta el tercer trimestre, algo que evidentemente es una recaudación pues histórica, digamos, en materia sobre todo de del tamaño de empresas, pero pues también, como bien lo mencionas, no es algo que será recurrente. Entonces, pues bueno, hoy lo hemos tenido, pero pues el próximo año no será lo mismo. Y bajo esta lógica de proteger y de irle quitando o jalando a la cobija, pues es evidente que pensar en una política contracíclica, pues ya ni hablarla, ¿no? O sea, si no la vimos en el momento más complicado de la crisis, que fue en este año, dudo mucho que veamos algo diferente en 2021, ¿no?
Aldo, no, me dio risa porque sí, ya ni lo hablamos, ya ni lo mencionamos, de decir, bueno, una política, ya está tan descartado, está fuera de un escenario realista para este gobierno federal, que ya pues ni se menciona. Sí, mencioné un poquito de manera, digamos, indirecta lo de un presupuesto de recuperación, que sería algo así. Pero sí, ciertamente, ya hablar de una política fiscal contracíclica en serio, ya, eso está, al contrario, sigue un gasto impresionantemente restrictivo. Pues con las consecuencias que vamos a ver. Y aparte de todo, si no le inyectas dinero a la economía, y esperas un crecimiento de 4.6%, es un contrasentido. Ni siquiera es congruente tu política económica con tus pronósticos económicos. Pero bueno, pues este es el país de los sueños, el país donde nada se va a inundar, donde no va a haber huracanes, donde no va a haber ningún problema, donde los burócratas son tan felices con su salario que están dispuestos a dar parte de su aguinaldo. O sea, es realmente impactante pues la falta de previsión de futuro. El optimismo, llamémosle así, que permea en todo momento constantemente las acciones del gobierno federal, y que pues creo que la realidad ya demostró fehacientemente que hay que estar preparado para sorpresas. Ya no digamos un Dos Bocas, que al parecer está extraordinariamente inundado, pero pues se sigue con ese proyecto junto con todo lo demás. Bueno, ya y a rascar dinero de las piedras y las ocurrencias que vayan saliendo. La última, por cierto, está de Pemex, que si el Banco de México usa reservas para comprar bonos, bueno, pues es rascarle al dinero. Es decir, a ver, esta idea no vino del presidente, no vino del secretario de Hacienda, vino de un consejero de Pemex, hay que ser claros también. Pero no deja de mostrar el espíritu de los tiempos, vamos a decirlo así, ¿no? De, bueno, ¿qué otra ocurrencia tenemos el día de hoy?
Exacto, bueno, eso te iba a decir, la política de las ocurrencias, ¿no?
Sí, ¿de dónde se te ocurre que podemos sacar dinero? Y otro clásico, claro, son las Afores, como si ese dinero estuviera enterrado en la tierra, ¿no? No estuviera ya depositado, invertido, ahorrado en deuda interna, el de las Afores. Pues el de las Afores, como si fuera un dinero ocioso que tienes en un cajón. Realmente es la mentalidad creo del presidente que transmite a su gobierno, es la mentalidad del abarrotero. Abro el cajón, hay dinero, lo uso. Agarro dinero de donde puedo para meterlo al cajón y si llego a necesitar, pues abro el cajón y lo voy a usar de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, a mi total discrecionalidad y como yo lo considere mejor. O sea, tal centralismo presupuestal no lo recuerdo en ninguna época de gobierno mexicano. O sea, sí, cuando no había tanta institución, tanto mecanismo, ciertamente un poco forzado, vamos a decirlo así. Pero no en la era moderna de México estamos teniendo realmente una centralización de los recursos y de su manejo y una discreción jamás vista y que, pues, por lo que estamos viendo, no tiene resultados espectaculares. Pero bueno, parece que siguen creyendo que ese modelo es bastante exitoso, al parecer, según su perspectiva. De que les da mucho poder, eso sí, sin duda alguna.
Y justo es eso, que digamos que el mal planteamiento quizá abre la puerta a que puedan venir esta serie de ocurrencias donde, pues, en búsqueda de estos recursos se puedan hacer estas propuestas pues, tocar los fideicomisos, que, bueno, ya ocurrió. Esa sí va totalmente respaldada por el presidente. Lo de invertir en bonos de Pemex por parte del Banco de México y las reservas, que eso también lo apuntabas muy bien, que no vino del presidente, sino de un consejero. El tema de las Afores, que eso sí venía por parte de la bancada de Morena en el Congreso. Es decir, iremos viendo diferentes ocurrencias, que el riesgo ahí es que esas ocurrencias se conviertan en realidades. Digo, ya vimos cómo algunas de ellas, pues sí, se van materializando. Y justo también, Sergio, tocabas un punto en torno a los proyectos, específicamente pues a Dos Bocas, al lado de Dos Bocas. Y en realidad, si nosotros analizamos el presupuesto, pues es justamente Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Tren México-Toluca, los grandes ganadores de este presupuesto. Estamos hablando prácticamente de más del doble o quizá el doble de los recursos que recibieron este año en 2020. Y pues digo, ya sabemos que son las prioridades, los gustos, y de ahí no vamos a sacar al presidente de su realización. Yo creo que ya el cancelarlo ya no está en discusión, pero ¿hasta qué punto podría ser posponerlo o achicar algunos de estos proyectos de tal forma que, sabiendo que su conveniencia en algunos casos ha estado demostrada que como tal no la hay, o sea, es decir, que no hay factibilidad, aún así, pues bueno, ahí están y presupuestados están también, pero ¿realmente crees que podamos ver algún cambio en estos proyectos o al menos una pausa que nos permita el tener pues estos recursos disponibles?
No, estoy absolutamente convencido que no. Y aparte, porque la racionalidad, porque hay una racionalidad equivocada, errada en mi opinión, pero racionalidad al fin y al cabo, de decir, yo tengo un gran proyecto en mente, que es que México deje de importar gasolina. ¿Por qué? Por soberanía nacional. Ahí no encuentra, no entra en la cuestión financiera. No, en el cálculo no está en pesos y centavos. Lo que cueste va a valer la pena por ese gran salto en la soberanía energética de México, que es que México deje de importar gasolinas. Y entonces, bueno, entonces hay que hacer una refinería, cueste lo que cueste. ¿Dónde se va a poner? Pues donde yo creo que se ve muy bonita, que es en mi estado, y donde yo tantas veces la prometí, resultó que era un lugar desastroso, que aparte de destruir manglares, lo que se le advirtió, porque se decía, no, es que tiene que ser tierra adentro. De hecho, decían, bueno, que se resucite, curiosamente, el proyecto calderonista de la refinería Bicentenario. Decían, en todo caso, que se haga eso. Pero no, bueno, se va a hacer donde yo digo. El Instituto Mexicano del Petróleo lo objetó, se corrió al director general del Instituto Mexicano del Petróleo. O sea, ¿qué quiero decir con todo eso? Que ya sabemos perfectamente que el curso está trazado y tiene una lógica atrás. Que esa lógica no sea financiera es irrelevante, porque tiene todo el manejo del dinero. Y sí, ciertamente, para esos proyectos creo que sube 93%, me parece, el presupuesto, efectivamente, no Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, el Transísmico, el Tren México-Toluca. Y dices, bueno, pero es que nada de esto debería de estar avanzando. Debería de usarse para vacunas. Por cierto, que están faltando, al parecer, muchísimas vacunas de las que sí existen, pues, de tuberculosis y de... Entonces, se están sacando todos los números en esta rifa para que en 2001, aparte, haya un estallido de enfermedades en el país, impresionante al parecer, sin que ello se considere como que vaya a tener ninguna relevancia. No, por un lado es incomprensible, y por otro lado, se entiende perfectamente cuando se tiene la serie de prioridades. Y esas prioridades tienen esa racionalidad, llamémosle así, totalmente ilógica, sin sustento, que se estrellan con la realidad de los pesos y los centavos. Pero pues para eso le quitas pesos y centavos a muchas otras cosas, como por ejemplo el IMSS o el ISSSTE, que reciben menos dinero. Así de fácil.
Y es ilógico, porque estamos justamente en la mayor crisis de salud en la historia, y justamente el gasto destinado a la salud pues no crece, prácticamente se ve pues con una mecánica natural, digamos, tiene o incluso tiene algunas reducciones en algunos aspectos, y yo creo que ahí incluso lo que tendríamos que haber esperado es que pues se etiquetaran los fondos de los fideicomisos que tanto se señaló que, bueno, que iban a eficientar el gasto y no sé cuánto fue la promesa, digamos, o cuál fue la promesa que se hizo en torno a desaparecer los fideicomisos, pero dedicarlo hacia el tema de salud, y en realidad pues no lo vemos. Entonces, ahí me parece todavía una, como dices, una racionalidad ilógica pensar que ante una coyuntura como la que estamos viviendo sea el gasto destinado a salud lo que menos, digamos, presenta un crecimiento o incluso presenta hasta reducciones. Entonces, no sé en definitiva cuál sería el criterio para ello, así como también vemos desprotegidos otros aspectos, como es el caso pues las transferencias a las entidades federativas, que evidentemente, pues dado que hay menor presupuesto, pues tiene que venir una menor repartición, eso no hay duda, pero pues con las consecuencias que ello traerá para las entidades, que bueno, también ya conocemos que ha sido toda una disputa este tema de las transferencias a las entidades federativas, ¿no?
Absolutamente, pero no, yo ahí sí ya no me hago ilusiones, yo sé que tú tampoco, creo que tú tampoco, porque ya la cantaleta la hemos oído casi por 2 años. Hay corrupción en tal lugar. Oiga, hay pruebas de corrupción. Las presentaré posteriormente, pero hay corrupción. Entonces hay ciertas ramas podridas en ese árbol, correcto. ¿Qué va usted a hacer? Voy a cortar el árbol desde la raíz. Se tira el árbol desde la raíz. Oiga, pero son unas ramas. No, no. En lo que investigamos exactamente se quita el árbol. Llámese albergues para mujeres violentadas, llámese comedores comunitarios, llámese estancias infantiles, llámese 109 fideicomisos, llámese lo que quiera. El 8 de octubre dijo, en 10 días voy a presentar un informe de los fideicomisos. Esto fue el 8 de octubre, hace más de 40 días. Nunca va a presentar ese informe, ya lo sabemos. Es perfectamente sabido, no hay manera. No es importante ya los extinguió. Pero entonces es la cantaleta, yo digo que hay corrupción. Lo que no deja de impactar, por supuesto, viniendo del hermano de Pío López Obrador, que siga con la cantaleta de la corrupción. Pero bueno, el hermano de Pío nos dice que hay corrupción. Entonces, procede a cortar, a remodelar, a modificar y concentra en sus manos el dinero y dice, yo lo voy a usar con total y absoluta sabiduría y se va a regresar directamente a la gente. Ya sabemos que no es cierto. También ya lo sabemos. Bueno, pues así será el resto del sexenio. ¿Qué cantidad de robadera vamos a tener? No tengo ni la más remota idea, pero lo puedo anticipar. No solo por la voluntad presidencial de no combatir la corrupción o incluso de usarse de ella, que también, sino sobre todo a la hora que tú entregas dinero a discreción, yo puedo suponer que muchísimos funcionarios van a proceder igual que el presidente cuando le entregaba dinero a su hermano. Con total discrecionalidad para su uso personal y uso de su partido o uso de sus cosas o uso de lo que sea. Y eso va a ser el presupuesto 21, 22, 23 y supongo que 24. ¿Y cómo va a acabar este país? Pues no lo sabemos.
Sí, que desafortunadamente eso es lo que nos lleva a pensar que la recuperación, por lo menos medida en términos de Producto Interno Bruto, pues en efecto nos llevará por lo menos lo que reste del sexenio, porque si estamos viendo estos planteamientos presupuestales, pues difícilmente veremos algo que cambie. Y en ese sentido, pues es una lástima saber que no hay como tal un cambio que se pueda dar en la política económica y particularmente en este momento en el cual se hubiera esperado que por lo menos se aplicaran algunos esquemas contracíclicos, pero bueno, como decíamos hace un momento, yo creo que eso ya ni discutirlo, ¿no, Sergio?
No, ni esquemas contracíclicos, ni reglas de operación, ni ninguna especie de instrumentos formales de aplicación. Es la discrecionalidad absoluta con todo lo que ello implica, que ya sería peligrosísima, reitero, incluso en la persona más honesta y eficiente que uno se pueda imaginar. Ya cuando no tenemos ni siquiera esas características, bueno, pues lo que se puede esperar efectivamente no es precisamente un desarrollo espectacular de la economía nacional.
Así es. Pues bueno, ahora creo que lo primero que habrá que esperar es que se pueda cumplir algunos de estos criterios marco, porque es lo fundamental para que alcance la cobija y después que la cobija alcance y se utilice correctamente. La verdad creo que estoy pidiendo mucho, Sergio. Estoy demasiado optimista el día de hoy, ¿verdad?
No, pues yo creo que con esa esperanza que todos quisiéramos tener. Ojalá, no, pues el tantas veces dicho y repetido y que repetiremos y que lo estás diciendo en cierta manera, yo también lo digo, me uno. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá se nos demuestre lo contrario. Que sería verdaderamente fabuloso. Y si de repente sale que empieza, por ejemplo, a encerrar funcionarios corruptos de su propia administración, hago la aclaración, información, aparte pasadas, aparte de esos circos de videos y no videos. Hombre, pues somos los primeros en ponernos de pie y aplaudir. Ojalá. Digo, no creo, pero bueno, sinceramente, ojalá que sea el caso del futuro.
Pues aquí queda grabado que estaremos dispuestos a comentarlo, a reconocerlo y a hablar de ello en cuentas claras en caso de que esto sucediera, que nada más nos gustaría, ¿no? Que nos fuera muy bien.
Nos fascinaría, absolutamente. Exacto. Es decir, nos equivocamos y qué bien le está yendo a este país y qué buen gobierno. Pues mira, que quede como ese deseo.
Exacto, pues que quede así en buenos deseos, a eso que ya nos estamos acercando a la época de los buenos deseos, así que vamos arrancando con uno de ellos y uno de ellos muy importante. Sergio, muchas gracias por compartir este espacio, como siempre un gusto.
No, a ti, Pau, gracias, tantísimas gracias que estamos juntos en Cuentas Claras.
Y gracias evidentemente a todos ustedes que nos están escuchando. Esto fue Cuentas Claras, les recuerdo que pues nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras y esto fue Cuentas Claras.